Dato y EPOC. En el Perú, las personas con discapacidad son un poco más del 5.2% de la población, según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad. Ellas constituyen un grupo particularmente excluido y discriminado, debido a las diversas barreras del entorno y actitudinales que deben enfrentar para participar en igualdad de condiciones con las demás personas. La encuesta muestra además altas cifras de exclusión en materia de salud, educación, empleo y protección social, así como múltiples restricciones en el ejercicio de derechos. Además, se refleja el fuerte vínculo entre discapacidad y pobreza. Nuestro país se ha comprometido en armonizar su legislación según los preceptos de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En tal sentido, se ha promulgado la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, y su reglamento, el Decreto Supremo 02-2014-MIMP, que recoge gran parte de los principios y derechos de la Convención, sobre todo el modelo social de la discapacidad y el enfoque de derechos. Estas normas han sido resultado de la intensa labor de incidencia política de las organizaciones de personas con discapacidad. Esto fue el dato de EPOC.
Bueno, y después de un primer bloque muy, muy, muy polémico, no sé, no polémico, pero no polémico en mala onda, sino, digamos, hubo opiniones muy, muy interesantes, y teníamos a dos personas que han trabajado el tema hace bastante tiempo, y ahora tenemos a dos personas que también han trabajado el tema hace bastante tiempo. Tenemos, para seguir con la conversación, al profesor Félix Cabrera. Él es doctor en geografía, magíster en planeamiento de transporte y medio ambiente e ingeniero civil. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a usted. Y tenemos a Pamela Smith, ella es directora ejecutiva de SODIS, Sociedad de Discapacidad. Pamela, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Entonces, estábamos hablando el bloque anterior acerca de cómo los parapanamericanos nos habían hecho ver que el tema de la discapacidad no era, pues, una cosa que en el Perú no exista. No eran personas que milagrosamente una o dos de ellas podían lograr hacer algo para vivir una vida normal, entre comillas, ¿no? Sino son muchas las personas que buscan la forma de llevar una vida, de tener una calidad de vida alta, haciendo las cosas que a ellos les gustan, a las cosas para las que se sienten llamadas, ¿no? O sea, vemos un montón de deportistas en distintas disciplinas y mucha gente se preguntaba, ¿de dónde salieron? O sea, digamos, como si las personas con algún tipo de discapacidad no tuvieran derecho a desarrollarse al igual que las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, hablábamos en el bloque anterior sobre los problemas de movilidad, los problemas de infraestructura, los problemas de políticas públicas, pero en este bloque vamos a tratar de darle un poco, o sea, digamos, los problemas fueron visibles, ¿no? Los problemas fueron visibles, la preocupación por estos problemas también fue visible ante la visita de tantas delegaciones extranjeras. ¿Qué retos nos plantea esto? ¿Cómo podemos ver a futuro el tema de la inclusión de las personas con discapacidad? Claro, es difícil hablar de inclusión en Lima, que no es una ciudad donde los peatones sin ningún tipo de discapacidad ya tienen problemas para movilizarse, mucho más las personas con discapacidad motora, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes que se debería ver el trabajo a futuro para tener una ciudad más inclusiva? ¿Ya? No se peleen.
Bueno, gracias. Sí, en efecto creo que la experiencia de los parapanamericanos y Perú siendo quien organizó el evento ha hecho que se visibilice la situación en un aspecto crucial, pero también mínimo, ¿no? Que es el de la accesibilidad. La accesibilidad es la puerta al ejercicio de derechos, sobre todo cuando se habla de personas con discapacidades físicas, sensoriales, incluso discapacidades intelectuales y psicosociales. Entonces, en la medida que no se garanticen condiciones de accesibilidad, las personas no van a poder salir de sus casas porque no tienen cómo ir al trabajo, no tienen cómo ir a su centro de estudios, y ahí estamos creando desde ahí una brecha de exclusión. Y como tú bien dices, ¿no? ¿Dónde es que estaban todas estas personas? Bueno, no las vemos ni convivimos con ellas porque la ciudad simplemente no está dispuesta de forma que ellos puedan desarrollar actividades incluso cotidianas, ¿no? De la vida diaria. Así que, bueno, ese es un gran inconveniente. ¿Y cómo es que podemos movernos a promover al menos condiciones de accesibilidad mínimas? Creo que la normativa existe, existen normas técnicas, existen obligaciones de que las construcciones tengan condiciones de accesibilidad. Y bueno, es importante que se empiece a fiscalizar que estas condiciones se cumplan, que exista una voluntad de parte de las municipalidades distritales para que fiscalicen las condiciones de accesibilidad. Ellos tienen la obligación de hacerlo, y que los nuevos proyectos, que no están destinados a personas con discapacidad, sino son proyectos grandes, tengan la perspectiva de discapacidad. Porque sin esto, los proyectos siguen en marcha y al final del camino vemos que no fueron diseñados de la mejor forma. Entonces es ahí donde empiezan las barreras para pensar en modificaciones, y eso a la larga resulta más costoso, y por supuesto más desgastante para quienes están haciendo incidencia en ese sentido, ¿no? Entonces, proyectos grandes, tenemos ahora líneas de metro construyéndose, tienen que tener la perspectiva de discapacidad y, por supuesto, consultar con organizaciones de personas con discapacidad.
Discapacidad o movilidad reducida también, ¿no? Porque, digamos, todos cuando llegamos a cierta edad, ya no, las fuerzas ya no son las mismas, ¿no?
Sí, y es que es básico lo que acabas de decir. O sea, normalmente pensamos que la discapacidad es una propiedad de un grupo de la población a la cual la gente, digamos, normal, no pertenece. Y la discapacidad o los problemas de movilidad es un aspecto que es inherente al ser humano. Cuando somos niños, o cuando fuimos niños, hace mucho tiempo, no tuvimos nuestra visión totalmente desarrollada. Nuestro ángulo de visión no era de 180 grados, era de 90 o 100 grados. Y cuando seamos, o los que lleguen a ser adultos mayores, también tendrán sus capacidades físicas reducidas. Por lo tanto, la discapacidad es una propiedad inherente al ser humano. Que algunas personas nazcan o en algún momento de su vida, a través de un incidente, como un accidente, tengan la discapacidad, eso no quiere decir de que cualquier persona no pueda adquirirla. La discapacidad está con nosotros. Y el 10% de la población peruana, según la estadística del INEI del año pasado, tiene un tipo de discapacidad.
Claro, también hay discapacidades temporales, ¿no? Por ejemplo, te caes, te lastimas la rodilla, ¿cómo subes las escaleras? ¿Arrastrando la patita?
Por supuesto. Y es precisamente en ese aspecto, en ese punto, cuando una persona que, digamos, normal, pasa por una etapa de discapacidad temporal y es capaz de detectar todos los problemas. A veces pensamos de que la solución al problema de discapacidad o la inclusión está en poner una rampa adecuada o estar en seguir el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero no nos damos cuenta que el asunto de la discapacidad es un asunto complejo que implica hasta factores psicológicos. Una persona, por ejemplo, usted, está en su casa, se resbala, se dobla la pierna, tiene que usar muletas o tiene que enyesarla y tiene que estar así por 2-3 meses. No puede entrar al baño porque se da cuenta de que el ancho de la puerta es insuficiente para que entre con muletas. La terma o la llave de la terma está alta, no puede alcanzarla. Y así, cuando va sumando factores o situaciones, se da cuenta de que el aspecto psicológico es el primer aspecto que se debe de trabajar dentro de lo que se denomina una cadena de accesibilidad. Entonces, está el aspecto psicológico, luego vienen las barreras físicas o las barreras arquitectónicas de las que normalmente nos enfocamos y hablamos, y están las barreras sociales. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que una persona con discapacidad física o cognitiva, o mental, o intelectual, es una persona inferior. Que inclusive no alcanza la denominación de persona. E inclusive existiría una jerarquía entre los diferentes tipos de discapacidad. Si alguien se le pregunta a un par de padres, tu hijo va a tener una discapacidad, ¿cuál quieres que tenga? ¿Cuál escoges? ¿Escogería motriz, visual, con síndrome de Down o autismo? Probablemente no quiera que tenga síndrome de Down o autismo, porque al su hijo no ser capaz de comunicarse, ni intercambiar ideas, ni dar su opinión, y de acuerdo a aspectos constitucionales también, no alcanza la situación de persona. Y en un país como el nuestro, donde las personas normales, los peatones, tenemos muchos problemas y nos consideran personas, entonces a una persona con discapacidad la situación es aún peor. Entonces, es un trabajo de largo aliento para mí, ¿no?
Claro, es un trabajo de cambio de mentalidad, porque al final quienes llevan las riendas de las instituciones o quienes tienen el poder de hacer los cambios suelen ser personas que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? O sea, que por ejemplo, cuando hay el periodo pasado en el Congreso, hubo un congresista que iba en silla de ruedas y era como que, wow, ¿no? O sea, era el que logró superar la adversidad y no sé qué. El mismo congresista Galarreta, que tiene varios periodos en el Congreso, ¿no? También era visto antes con cierta condescendencia, ¿no? Entonces, el problema, y por un lado el problema, y por otro lado, el tema de los parapanamericanos, creo que ha hecho que es esa, o mejor dicho, creo que es un buen ejemplo para hacer que esa para dejar de lado esa condescendencia, ¿no? Porque, digamos, yo he visto atletas parapanamericanos, o mejor dicho, deportistas que han participado en los parapanamericanos, hacer cosas que yo en mi vida podría hacer y yo no tengo ninguna discapacidad, ¿no? O sea, digamos, simplemente son deportistas que entrenan y que entrenan y ponen todo su esfuerzo y lo hacen bien, ¿no? Entonces, por qué verlos con condescendencia? ¿Por qué no verlos más bien con un enfoque de derechos, ¿no? Creo que ese es un problema también que pasa no por la infraestructura, sino por la educación, ¿no? Y no solo por la educación formal, sino también por la educación en casa y por la educación, no sé si llamarla social, ¿no? Esto de cómo nos relacionamos en nuestro día a día en la calle, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Pamela?
Sí, bueno, coincido con el profesor Félix cuando menciona que cuando a veces se piensa en accesibilidad o diseño universal, en principio pensamos que es para la población con discapacidad, pero en realidad las condiciones accesibles y el diseño universal benefician absolutamente todas las personas. Uh-huh. Y sobre esto último que mencionas, creo que hay definitivamente un asunto de fondo. Es, primero, cómo se percibe a la persona con discapacidad. Entonces, al siempre percibirla como una persona inferior, el hecho de que consiga algo que para los demás resulta común hace que nos despierte esto, ¿no? De el discurso inspiracional, que uh-huh. creo que es nocivo y que ha tenido mucho, ha pegado mucho en redes y ha pegado mucho en la prensa, ¿no? Entonces empezamos a ver las personas como que nos inspiran y que si ellos han podido cumplir estos retos, nosotros también. Entonces hay algo que clama mucho el colectivo y es que ellos no están para inspirar a nadie. Ellos uh-huh. simplemente quieren desarrollar sus vidas, ser libres, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Ese es el reclamo, no inspirar a nadie, porque la condición que tienen es simplemente parte de la diversidad humana y eso es algo que tenemos que entender y empezar a valorar también. Entonces, uh-huh. dejar de vernos en esta dicotomía de el normal, el anormal, sino que ver que somos parte de un colectivo diverso. Y creo que mucho de eso pasa también porque nuestra convivencia con personas con discapacidad es mínima. Uh-huh. Nunca los vimos en el colegio porque están destinados a estar segregados siempre. No los vemos en el colegio, no interactuamos con ellos en el espacio público porque el espacio público, en principio, es difícil acceder al espacio público y es más difícil aún acceder para personas con discapacidad. Si es que no contamos con accesibilidad, eso se reduce aún más. Entonces, en términos de convivencia, también tenemos ahí una brecha y también y eso nos perjudica y no perjudica solo a las personas con discapacidad, sino nos perjudica como sociedad, porque ¿cuánto convivimos con el otro? ¿Cómo podemos hablar de sociedades justas si es que siempre estamos pensando en la diferencia para desde ese aspecto de jerarquías, ¿no? Entonces, así no se pueden promover sociedades que de verdad abracen la diversidad y que entienda la diversidad de sus miembros. Entonces, uh-huh. creo que ahí hay un asunto de fondo importante.
No, y veo también dejar de ver las diferencias, dejar de exotizar las diferencias, de romantizar, ¿no? Porque sí. A veces es esto que decías, ¿no? Hace un momento, los vemos como que hacen algo extraordinario. Bueno, sí, de hecho, hacen algo extraordinario porque la ciudad no está diseñada para ellos, ¿no? Pero, bueno, con estas reflexiones vamos a una pausa y regresamos. We'll be right back. Y bueno, estamos en el último bloque del programa de hoy. Estamos en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y seguimos con el profesor Félix Cabrera y con Pamela Smith. Y estábamos hablando de, fuera de micros, de la necesidad de crear diversos tipos de políticas para promover esta inclusión. Por ejemplo, ¿qué tipo de políticas necesitamos?
Bueno, Pamela acaba de mencionar sobre la política educativa. Uh-huh. Eso es uno de los factores principales para que a través de los niños o a partir de los niños estos entiendan de que somos iguales, uh-huh. que tenemos igualdad de derechos, que por lo tanto necesitamos reconocernos como diversos para que podamos ver al otro a la misma altura, al mismo nivel, y no mirarlo como una persona que es inferior, ¿no? Uh-huh. Esto se refleja en la sociedad. Cuando uno a veces encuentra una persona con discapacidad visual en un crucero peatonal esperando para cruzar y te pide ayuda, ¿sabemos cómo debemos ayudarle? ¿Tenemos que abrazarlos y decirle vamos ahora? ¿Tenemos que jalarlos del bastón?
Lo único que sabemos es lo que hemos visto en las películas, ¿no? Yo no recuerdo que en el colegio me hayan dicho cómo ayudar a cruzar a una persona cuando te pide ayuda.
A nadie, ¿no? O a una persona que esté en silla de ruedas y te pide ayuda, ¿cómo lo ayudas? O sea, todas esas cosas que no sabemos son necesarias que las aprendamos, y principalmente desde niños. Uh-huh. Y eso con respecto a la política educativa. Otra es la política de salud. Uh-huh. Hay dos casos. Uno es el caso de la persona que nace con la discapacidad y el caso de la persona que la adquiere por algún accidente. Uh-huh. En ambos casos se necesita ayuda psicológica. Pero el caso de una persona normal que adquiere una discapacidad permanente, la situación es crítica, y más aún en el caso de la discapacidad visual, por ejemplo.
Sí.
¿Por qué? Porque esa persona añora el mundo que en algún momento vio, que ahora ya no es capaz de ver. Entonces, hay una política de salud, una política educativa, hay una política en cuanto también al diseño de la ciudad, al espacio público, que haga que los profesionales, como los ingenieros y los arquitectos, diseñen pensando en situaciones como el diseño universal, pero teniendo en cuenta que alguna medida que pueda favorecer a un tipo de discapacidad puede perjudicar a otra. Por ejemplo, se habla mucho del pavimento podotáctil, la superficie podotáctil para personas que no pueden ver. Uh-huh. Pero si esto ocupa, digamos, toda la vereda o gran parte de la vereda, ¿qué va a pasar con una persona con enfermedad degenerativa que se ve obligada a usar una silla de ruedas? Como esta superficie podotáctil tiene protuberancias, uh-huh. la persona en silla de ruedas, al pasar por allí, la silla va a empezar a saltar. Y la persona que tiene una enfermedad degenerativa es una persona muy débil, muy sensible. Uh-huh. Le afecta los riñones, los órganos internos. Uh-huh. Entonces, los ingenieros también necesitan aprender nuevas formas de diseño para tener en cuenta de que nuestra diversidad funcional también nos obliga a repensar todas las estrategias actuales.
¿Y en Lima tenemos algún lugar donde funcione la superficie podotáctil?
Se han establecido en Miraflores, por ejemplo, cerca uh-huh. de algunas estaciones también de metro, uh-huh. Con algunos errores de implementación.
Dicho sea de paso.
De lo que me han manifestado en las investigaciones, a veces las protuberancias son muy elevadas. Uh-huh. En otros casos ocupan prácticamente casi toda la vereda, uh-huh. cuando lo que necesitan a veces, según lo que manifiestan las mismas personas con discapacidad, no es una superficie ancha, sino una canaleta que les permita
seguir el paso.
Uh-huh. Entonces, eso tenemos que cambiar. Política educativa, de salud, de diseño, uh-huh. porque todo forma parte de un sistema complejo, es una situación bastante que debe ser abarcada de diferentes ángulos, ¿no?
Uh-huh.
Sí, simplemente para añadir, creo que es necesario transversalizar el enfoque en la política pública que se viene formulando en los planes de los ministerios. Uh-huh. Educación es una etapa y es un sector crucial. Vivimos, o sea, los chicos y las chicas con discapacidad estudian separados, eso o sea, es una realidad y tiene la venia del ministerio, uh-huh. y no nos escandaliza como sociedad. Y los chicos que logran ser incluidos no acceden a todos los apoyos, no reciben una educación de calidad, y esto sin contar con aquellos que ni siquiera van a la escuela, que uh-huh. según la Defensoría son el 88%. Entonces, esa cifra definitivamente nos debe interpelar como sociedad. Y de nuevo, porque la convivencia en buena cuenta empieza en la escuela. Entonces, si desde la escuela tenemos el compañero que tiene algún tipo de condición, ya vamos a saber cómo asistirlo en la calle.
Pero dime, en una escuela regular, por ejemplo, una educación básica regular, ¿qué condiciones o qué necesitaría para poder acoger a personas con diferentes tipos de discapacidad? O mejor dicho, ¿todos los tipos de discapacidad podrían incluirse en una escuela básica regular con si se incluyen determinadas cosas? O, por ejemplo, no sé, se me ocurre una persona ciega, de repente sí necesita una escuela especial braille, o puede ir a la educación básica regular si tiene sus libros en braille, por ejemplo.
Yo creo que las personas, y creo que es lo que dice la normativa internacional, es que todos deben estudiar en la misma escuela, todos okay. y todas en la misma escuela. Si es que la persona tiene una necesidad, por ejemplo, material en braille, se le tendrá que proveer el material en braille, y además la tecnología ahora ayuda mucho en ese sentido de los lectores de pantalla, y etcétera. Y lo otro es que hay que pensar también la accesibilidad, no solo física, sino en la comunicación, en currículas que puedan ser accesibles, que las personas accedan a modificaciones y adaptaciones curriculares si es que lo necesitan. Me pongo a pensar en el caso de personas con discapacidad intelectual. Entonces, pensar la escuela también más allá de acumular conocimientos, sino que es parte de la convivencia y que, y que no podemos hablar de nuevo de sociedades justas si es que no tenemos escuelas que incluyan a todos y todas. Entonces, yo creo que el aspecto educativo es crucial, es crucial en ese sentido.
Pero también hay un descuido cuando la discapacidad es intelectual, por ejemplo, es muy alta, sí necesitas un lugar especial, ¿no? Lo digo porque yo tengo un sobrino que tiene autismo, autismo muy fuerte, y él en un salón de educación básica regular no se desarrolla bien porque no está quieto, está haciendo bulla, hay ciertas cosas que le desesperan, que le llaman la atención, de pronto empieza a gritar, qué sé yo. Entonces, no me lo imagino en un salón de educación básica regular. No sé si estoy mal de repente.
No, definitivamente hay... Sí, no sé si Félix...
Sí, justo lo que decías es importantísimo y significa también, o nos lleva a pensar de que para implementar o para llevar a los niños con algún tipo de discapacidad a los salones, también los maestros tienen que estar preparados. Y el caso más difícil de tratar es el de la discapacidad intelectual o cognitiva. El ruido fuerte, una luz también brillante, son situaciones que les afectan mucho y que comienzan a tener comportamientos como los que acabas de mencionar. Y los profesores no están capacitados para manejar ese tipo de situación, ¿no?
Claro, también es difícil cuando un profesor le pone 50 alumnos en una clase,
sí,
¿no?
Claro, es un problema estructural definitivamente.
Claro, entonces, ¿cómo manejas, no sé, a estos niños, por ejemplo, si necesita, o sea, si el niño tiene cierta, su condición le permite, por ejemplo, escribir, pero se distrae mucho, ¿cómo haces para que el niño no se distraiga, no? Si tienes otros 48 que están ahí dando vueltas.
Sí, bueno, hablar de educación inclusiva es de revolucionar el sistema y atacar el sistema en su conjunto. Sin embargo, creo que la segregación tampoco contribuye. Creo que los chicos deben compartir mínimamente espacios, aprender a convivir con el otro, porque la segregación lleva a esto que estamos viendo, ¿no? Que reciban educación de inferior calidad, que se siga pensando en que necesitan atención especializada en un ambiente separado, cuando creo que no es la lógica ni es como debe operar. Y el sistema debería tener, al contrario, una política de apertura y de rediseño constante, ¿no? Es un camino largo, es algo que va a tener que ser progresivo, pero es algo que creo que se va a tener que dar. Y eso de transversalizar tiene que ver con todos los proyectos de transporte, no pueden ignorar las necesidades de estas poblaciones, me imagino en señalética, para personas con discapacidad, para personas que manejan otro idioma, para las comunidades indígenas y personas cuya primera lengua, por ejemplo, puede ser el quechua, etcétera. Entonces, tiene que tener toda la perspectiva y estos proyectos grandes tienen que contribuir a ello, ¿no? No a segregar ni a excluir, sino que todos sean parte y lo disfruten.
Entonces, bueno, sí, muchísimas gracias, profesor Félix, muchísimas gracias, Pamela, por estar aquí. Creo que el programa de hoy nos deja una lección bastante importante y creo que no debemos desaprovechar la coyuntura y todo lo que las lecciones que nos han dejado los parapanamericanos e incluso los panamericanos, si hablamos del tema deportivo, bueno, somos una sociedad con muchas carencias, pero está en nosotros empezar a trabajar para que éstas sean cada vez menos, ¿no? Bueno, esto fue el programa de hoy de Amigos con Derechos. Mi nombre es Katy Subirana. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.